Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Medios UDG Noticias. Perdón, Señal Informativa. Fíjese usted que tuve un flashback de hace 15 años. Señal Informativa Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias a Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, en la asistencia Enrique Telles, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación, y muchas gracias también a el trabajo cotidiano de nuestros compañeros Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. Pero usted, que amablemente nos sintoniza a través del 104.3 de FM Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Gracias también a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos pueden escuchar y ver en Radio UDGPB, así, Radio UDGPB. Recuerde usted que también tenemos líneas telefónicas 322-226-2266, es una de ellas, 01-833-76314, la alada sin costo para que usted también se comunique con nosotros. Tenemos mucha información, así que le recomendamos que se quede, nos acompañe a lo largo de una hora. Comenzamos. En la información más importante, conductores de plataforma denuncian robos de vehículo en plataformas de Puerto Vallarta. Hoy jueves es el último día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 para menores de 5 a 11 años de edad. Activa la CETAC, el protocolo contra la viruela símica en la ciudad. ¿Es viable retomar el reglamento de sanidad vegetal de la pasada administración de Bahía de Banderas? Servicios de aerolíneas fueron las principales quejas del consumidor ante la Profeco durante la temporada de vacaciones de verano. Bahía de Banderas será sede de la conferencia permanente de congresos locales. Establecen vínculos entre la comunidad universitaria con el sector empresarial. Lluvias provocan socavón entre Aguamilpa y Los Sauces en Bahía de Banderas. El Hotel Royal Park Puerto Vallarta obtuvo el distintivo H. Alistan la instalación de una caseta fitosanitaria en Bahía de Banderas para atacar el coyotaje. Y mire usted, debido a las lluvias, permanece cerrado el paso del Guayabo. Este sábado se llevará a cabo la reinauguración del Hospital Regional de Puerto Vallarta, posicionándose como uno de los mejores nosocomios públicos del estado. En información estatal, anuncia Enrique Alfaro una cobertura al 100% de atención de tratamientos de niñas y niños con cáncer infantil, entregando apoyos económicos a familias de pacientes. Con 31 votos a favor, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un acuerdo legislativo para establecer que no habrá aumentos de sueldos para diputadas y diputados locales por lo que resta de la 63 legislatura. Y arrancamos con la información universitaria. Nuevos libros de texto poseen enfoque decolonial y multiculturalista en México, señala Marx Arriaga Navarro. Es nuestro compañero Enrique Telles quien nos tiene más información al respecto.
Señal Universitaria.
El proceso de transformación que actualmente emprende el gobierno de México en los contenidos de los libros de texto gratuitos tiene el objetivo de llegar a los nadie, el sector de la población más afectada por la colonización y marginación. Así lo refiere el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Dr. Marx Arriaga Navarro, quien encabezó la conferencia y debate Brevísima relación de cómo los nadie intentan conquistar los libros de texto, que se realizó este martes por la tarde en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Belénes. Él describió que esos contenidos se están trabajando con un discurso que confrontan el colonialismo y las miradas occidentales, blancas y masculinas, que han relegado a las comunidades multiculturales que existen en el país. Cito, con la entrada de Delfina Gómez a la SEP, se permitió que se cambie el diseño de los libros para que el proceso de estos se encargue solo el magisterio a nivel nacional, lo que abre nuevas posibilidades para que los nadie recuperen sus espacios, manifestó. Para ello, dijo, se han valido de profesores y personas especialistas de los diferentes contextos socioculturales en todo el país, que contrasta con las dinámicas impositivas y verticales que imperaron durante más de 6 décadas en dichas publicaciones impresas. Cito, también ha aportado la dignificación del maestro, el reconocimiento de los otros, de los nadie, pues se hacía de forma vertical y déspota. Hoy lo hacen los maestros y se empiezan a reconocer los sectores marginados, recalcó.
Y enseguida nos vamos con lo más importante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, fue vinculado a proceso por los delitos relacionados con la investigación del caso Ayotzinapa, por lo que su proceso lo seguirá en prisión. Hoy jueves 25 de agosto se tratará en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales, donde plantea anular la prisión preventiva oficiosa en México. Se registró un enfrentamiento entre civiles armados en el centro de Tuzantlán, Michoacán. El saldo preliminar es de 8 personas muertas, entre ellas 3 menores.
Señal Internacional.
Un convoy de avanzada del presidente colombiano Gustavo Petro fue atacado por desconocidos con disparos de fusil en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde el mandatario tiene previsto viajar el próximo viernes. Un bombardeo ruso contra una estación ferroviaria del centro de Ucrania dejó al menos 15 muertos y medio centenar de heridos, así lo informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Fuertes lluvias e inundaciones repentinas han dado pie a evacuaciones, operaciones de rescate y cierres en distintas partes de Mississippi. Las precipitaciones han azotado las partes centro y sur del estado durante los últimos 3 días.
Y enseguida nos vamos con el Santoral y las efemérides del día de hoy con Paulino Barraza.
Hoy jueves 25 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Inés, José, Patricia, Tomás, Luis y Gregorio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1609, Galileo Galilei presenta frente al Senado de la República de Venecia un telescopio fabricado por él mismo. El aparato supuso una revolución científica. En 1843, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, es declarado benemérito de la patria. En 1849 en México nace Manuel Acuña, distinguido y condecorado poeta, originario de Saltillo, Coahuila. Y en el año 2012, la nave espacial estadounidense Voyager 1 se aleja a la distancia de 121 unidades astronómicas y abandona el sistema solar, convirtiéndose en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar.
Señal financiera.
Y hoy jueves 25 de agosto, el dólar se cotiza en 19 pesos con 29 centavos a la compra, está en 20 pesos con 40 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra el día de hoy en 19 pesos con 88 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 89 centavos a la venta. El dólar canadiense se compra en ventanilla en 15 pesos con 36 centavos y se vende en 15 pesos con 37 centavos. Finalmente, el euro se compra esta mañana de jueves en 19 pesos con 62 centavos a la compra y está en 20 pesos con 12 centavos a la venta.
Señal Clima.
Ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro Víctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, buenos días. Bien, pues disminuye la frecuencia de lluvias a nivel nacional, pero alguna de ellas se torna más intensa. En la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila, un frente frío a destiempo se vuelve estacionario. Con la interacción de aire húmedo procedente del Golfo, provocará lluvias y tormentas eléctricas en el norte de Coahuila y norte de Nuevo León. Del lado del Pacífico, canales de baja presión alineados a la Sierra Madre Occidental y flujos de aire con alto contenido de humedad provocan un corredor de lluvias y chubascos en valles del interior de los estados costeros del Pacífico, desde Guerrero hasta el sur de Sonora. Algunas de ellas muy intensas, como la ocurrida ayer en Zapopan, que desquició la carretera hacia Nogales, provocando embotellamientos por inundación en pasos a desnivel. La extensa zona de nublados que propició tal situación actualmente se desplaza hacia el mar por el sur de Nayarit, propiciando cielos nublados en Tequila, Ixtlán del Río y ahora también en Guayabito, Las Varas, Tepic y San Blas. También en menor proporción nubla parcialmente a Bahía de Banderas. Las lluvias más intensas hoy estarán en Chiapas y el Istmo de Tehuantepec por efectos de la onda tropical número 24. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá cielos combinados de nubes y sol en mañana y mediodía con aumento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que se den lluvias dispersas. Ayer se reportaron lluvias inapreciables y ligeras, solo Las Palmas y El Cuale registraron lluvias moderadas con 6 y 7.1 milímetros respectivamente. Hoy se puede esperar una máxima de 32 grados a la sombra, la mínima promediada fue de 24 grados y medio. Adelante, Karina.
Bueno, tuvimos un ligero receso con una noche un poquito más fresca que las otras, ¿o es solamente mi apreciación, maestro?
No, Karina, efectivamente es buena tu apreciación. En realidad, sí se están dando temperaturas un poquito más frescas en algunos lados que otras. De hecho, hoy tuvimos, por ejemplo, 22 grados y medio en Las Palmas y en el centro de Vallarta, pues no bajó más de 26 grados.
Muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Buenos días.
Muy buenos días.
Nosotros vamos a la primera pausa de este espacio informativo y regresamos con más. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM y gracias también por su confianza, Karina Macías, en este micrófono. Para quienes nos acaban de sintonizar, buenos días, gracias de verdad por su atención. Y fíjese usted que en la información más importante hasta el momento, conductores de plataformas, de diferentes plataformas, están denunciando robos de vehículos en Puerto Vallarta. Y es nuestro compañero Javier Frías quien nos tiene la información. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Efectivamente, pues bueno, la seguridad aquí en Puerto Vallarta, pues a pesar de la percepción de que arroja la encuesta del INEGI cada trimestre, pues bueno, dista de la realidad, y es que de acuerdo a conductores de vehículos de plataforma Didi, Uber y Driver, pues bueno, han denunciado una serie de robos que a los cuales han sido objeto, y de ello nos habla uno de los conductores, Alex López, quien nos explica lo que pasa.
Hace unas semanas, precisamente hace 15 días, estuvo una ola de robacarros, ¿no? Y era una bandita por ahí de la colonia Mojoneras, en exclusivo los que se estaban dedicando a asaltar a compañeros de plataforma InDrive a través de los viajes con la plataforma. Sí, haz de cuenta que lo hacían de noche, te pedían el viaje con un perfil falso, creaban una cuenta pues con un perfil falso, sin fotos y con un nombre falso, obviamente, se te abordaban dos personas y posteriormente te llevaban a un destino ya planeado, donde no hubiera luz y eso, y pues obviamente te quitaban la unidad, te quitaban el celular, te quitaban el dinero.
Y bueno, afortunadamente esta historia tiene de cierta manera un final feliz, ya que gracias a la comunicación que tienen entre los conductores de plataforma, pues bueno, de inmediato se lograba dar la alerta y acudían e incluso lograron recuperar no solamente tres vehículos de los que se habían robado, sino uno más que también estaba con reporte de robo. Escuchemos.
Nosotros, pues los grupos de conductores unidos y otros grupos más, nos unimos en esta situación y pudimos lograr recuperar los vehículos. Hubo tres asaltos y en total se recuperaron cuatro vehículos. Tuvimos que llamar obviamente a seguridad pública cuando ya los tuvimos ubicados, y ellos ya encontraron ahí que había otro carro por ahí robado y que traía placas sobrepuestas.
Y bueno, pues toda esta situación se anexa pues a esta incertidumbre que existe en el contexto nacional de cómo se han presentado hechos de violencia en otras partes del país. Sin embargo, pues bueno, hay que destacar, afortunadamente continúa aún la seguridad en esta ciudad. Sin embargo, pues bueno, hechos como estos son los que de repente cambian la perspectiva, la impresión del ciudadano, y es ahí donde, al menos como lo he comentado, estas encuestas que hace el INEGI, pues bueno, distan mucho de la realidad, porque la percepción puede cambiar en un santiamén.
Claro, en un segundo o por un acontecimiento de esta naturaleza. Y es bien interesante, Javier Auditorio, porque a últimas fechas justamente uno podría quejarse del servicio de las plataformas, sobre todo en la noche, de el tiempo de llegada o de que simplemente no están circulando diferentes plataformas, y mucho está relacionado a este tipo de situaciones, ¿no? De inseguridad que no se habían presentado y bueno, pues ya empezaron a presentarse. Afortunadamente, como dices bueno, pues esto se le dio un tratamiento rápido, se pudieron recuperar las unidades. Sin embargo, bueno, pues eso no significa que no pudiese volverse a presentar la situación.
Efectivamente, es que ante el anonimato de la aplicación no aparece tu perfil, no aparece tu foto, y pues muy fácil crear un perfil falso. Pues bueno, es ahí donde los choferes incluso dicen, bueno, es que ya en la noche a veces algunos pues le pensamos más ir a ciertas zonas, sobre todo que ellos conocen la ciudad perfectamente, dicen, sabes que en esta zona mejor a esta hora ya no te metas porque sí puede ser inseguro.
Así es, y uno puede tener el acceso de la información del chofer, sin embargo, bueno, pues ellos no necesariamente, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace un poco más complicado. Por supuesto, vamos a estar pendientes, esperemos que ya no se vuelva a repetir, pero bueno, tome usted sus precauciones, y también si es chofer de alguna de estas plataformas, de igual manera, pues cuídese.
Exactamente.
Muchas gracias, Javier. Y en otras noticias, hoy jueves es el último día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 para menores de 5 a 11 años de edad. Es nuestro compañero Enrique Telles quien nos tiene la información al respecto.
Este jueves es el último día de la jornada de vacunación contra COVID-19 para menores entre 5 y 11 años de edad, correspondiente a la primera y segunda dosis. En dos días se aplicaron casi 3,000 dosis de Pfizer, y hay 7,000 vacunas disponibles para que se vacunen antes de que entren a clases el próximo lunes. El doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria, comentó lo siguiente.
Sí, esta es una dosis pediátrica. Es de Pfizer, BioNTech, pero es una vacuna con dosis pediátrica por la edad de 5 años a 11 años y 11 meses.
¿Es refuerzo o es por primera vez?
Primeras y segundas. Ya hicimos una primera jornada el 19 de julio y ya es tiempo de aplicar esta segunda dosis. Y también estamos aperturando primeras.
La jornada de vacunación se realiza de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Lija y el Hospital Naval. Hay algunas recomendaciones que son importantes que los padres de familia consideren si van a llevar a sus hijos a la vacuna.
Me preguntaban si el niño tiene algún síntoma de gripa, ¿puede acudir a la vacuna?
Si no tiene fiebre, pues sí puede acudir, porque hay niños que tienen alergias, que están todo el tiempo estornudando con un escurrimiento nasal o que tienen un poco de tosecita y eso, sí pueden acudir. Si tienen fiebre o tuvieron fiebre en las últimas 48 horas, definitivamente no. Que desayunen, que vengan bien hidratados, estamos un clima caluroso y aunque es un domo sí hace calor y no hay necesidad de llevarlos en ayunas en absoluto, pueden desayunar tranquilamente.
El doctor Jaime Álvarez Ayas comentó cuáles son los documentos que deben llevar para que los menores sean vacunados y afirmó que tienen derecho a la salud y se deben proteger.
Hay que ir siempre con padre, madre o tutor, con una identificación oficial y también si va a ser su segunda dosis, llevar ya su primera comprobante más el comprobante para la segunda impreso en blanco para ser llenado ahí, y quien vaya a ser la primera, pues también lleve su comprobante listo para ser llenado.
Hoy es el último día de 9 de la mañana a 5 de la tarde y existen vacunas suficientes para quienes acudan. Con información de Noemí Zamora Reynoso, desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Enrique Telles.
Y en otro orden de ideas, las calles de Jalisco son intransitables para las personas con discapacidad. María Ramírez nos tiene la información.
Para los jaliscienses, cruzar las calles y realizar sus traslados en el área metropolitana de Guadalajara se convirtió en una actividad que en ocasiones termina por cobrarles la vida. En 2021, la entidad rompió récord con 1,015 personas que fallecieron por accidentes viales. Y aunque las cifras de víctimas fallecidas no han bajado, las autoridades estatales y municipales no han hecho algo significativo para que transitar por la ciudad no sea un riesgo para las personas que son aún más vulnerables, como Bruno Paredes González, quien desde hace un año y medio se mueve en silla de ruedas.
Es un poco complicado porque las calles están muy disparejas. Nuestro gobierno no ha hecho la gran parte de que le corresponde en cuestión a que hay muchos baches y pues muy complicado. Hay calles que no tienen rampas, que no se manejan con rampas y pues es difícil, pero pues tiene uno que caminar.
Al no contar con banquetas en buen estado, las personas como Bruno, que se mueven en silla de ruedas, se ven orillados a tomar las calles a expensas del riesgo que eso significa por el tránsito de los vehículos. Para Heidi Flores, quien desde hace 10 años se mueve en silla de ruedas, las calles de la metrópolis no ha cambiado en nada. Por el contrario, es más complicado moverse, situación que le genera sentimiento, pues no es fácil para ella ni para las personas que viven con alguna discapacidad.
A veces impotencia porque quieres pasar y están pasando los carros o sí se me han descompuesto las sillas de ruedas de la llanta de adelante porque chocamos ya sea con un bache que no vemos o en ocasiones así, pero sí se ha doblado la llanta de adelante.
Este próximo 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón, fecha declarada por la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces, se busca visibilizar las muertes para garantizar mejores espacios y seguridad vial para el peatón. A nivel nacional, mueren alrededor de 40 personas al día por esta razón. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Bueno, pues este es el panorama en la zona metropolitana de Guadalajara, pero imagínese usted en el resto de los 125 municipios. Nos podemos preguntar de una manera muy honesta si en materia de infraestructura, vialidades, equipamiento, tenemos lo correspondiente para las personas con discapacidad. Esa sería una pregunta. Y bueno, fíjese usted que entre estas y otras, por supuesto que está el tema del empleo, de los servicios de salud, del transporte, en fin, hay tantos temas para hablar sobre la atención para personas con discapacidad, y por esta razón tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con Raúl Alonso Bravo Amaral, quien es director del Comudis aquí en Puerto Vallarta, para platicarnos acerca del nuevo reglamento de atención para personas con discapacidad. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte.
Karina, muy buenos días, agradecido por permitirme compartir con tus radioescuchas esta mañana.
Al contrario, al contrario. Muchas gracias y un gusto saludarte. Cuéntanos, por favor, ¿qué contiene este reglamento para la atención de personas con discapacidad? ¿Cuáles son las buenas nuevas que puede incluir ya este reglamento, Alonso?
Mira, bueno, comenzamos por el trabajo que estamos realizando. Uh-huh. Es un trabajo que se ha venido haciendo ya algunos meses atrás para elevar de consejo a Instituto de Discapacidad el departamento. Uh-huh. Porque por ahora sí que la cantidad de personas con discapacidad y las necesidades han crecido, nos han rebasado totalmente. Según el INEGI, en Puerto Vallarta tiene una cantidad de 42,656 personas con discapacidad, uh-huh, de las cuales hay tres grandes grupos, que son las personas con limitantes, que son 11,040, personas con discapacidades múltiples, que son 9,616, uh-huh, y esta condición es la más alta cifra, que es la condición mental, que es de 22,000 personas. Como tú puedes darte cuenta, estamos hablando de números muy altos.
Así es.
Que realmente nos han rebasado, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y este instituto, pues, es necesario.
Claro.
Porque, pues, sería un órgano o un organismo descentralizado, uh-huh, de la Dirección de Desarrollo Social, pero perteneciente a.
Claro.
¿Esto qué quiere decir, Karina? Que trabajamos juntos, y el instituto ya recibiría su propio recurso para trabajar en programas, proyectos, más alcance, ¿me entiendes?
Claro, totalmente. Ya incluso con posibilidades de obtener recursos de otras instancias e incluso fundaciones. Esto ya entró a comisiones, Alonso, ya está, digamos, sobre la mesa. ¿Y qué haría falta para que pues se formalice?
Haría falta cabildearlo, uh-huh, únicamente.
Bien.
Cabildearlo. Uh-huh. Próximamente, yo creo en un mes se va a cabildear y esperemos y ya se apruebe para que el instituto ya sea una realidad, Karina.
Qué importante, qué interesante. Alonso, arrancamos previo a esta entrevista con una nota justamente de el tema de movilidad, de infraestructura pública, ¿no? En ese sentido, ¿cómo está Puerto Vallarta? Digo, sabemos que por cuestiones de arquitectura tradicional, pues tenemos las calles, el empedrado, sin embargo, ya hay muchas vialidades de en cemento ahogado, otras más en concreto, por supuesto, de otra índole. Sin embargo, ¿qué es lo que requiere la comunidad de personas con alguna discapacidad para poder tener una, pues, una movilidad digna?
Mira, definitivamente, Karina, se ha trabajado, sí. Hay tres vertientes principales. Uh-huh. Una de ellas, que creo yo, y estoy casi 100% seguro, que es la cuestión de nosotros socialmente, la responsabilidad que debemos tener, que vernos como una sociedad entera. No hablemos de inclusión, no hablemos de que un sector y parte de... No, somos una sociedad entera y por lo tanto debemos de trabajar para estar bien todos, uh-huh, para tener bienestar todos. Y hablo de infraestructura vial también. Y las otras dos vertientes son los camiones, el servicio público de camiones, que trabaja con tiempo, tiempos que no los camioneros ganan por tiempo. A lo que voy, que no se permiten el espacio para recoger a gente con discapacidad porque les va a quitar tiempo y ellos no van a ganar. Por eso es que los vemos trabajando como carreritas, ¿no?
Claro.
Y esa es una. Y otra es que las paradas de camión no tienen las condiciones adecuadas para que una persona con algún tipo de discapacidad motora, se pueda, motora me refiero a que trae silla de ruedas, muletas o andadera, o uh-huh, que la rampa no va a poder embocar o no va a poder bajar adecuadamente para que la persona pueda abordar el camión. Esa es otra. O sea, sí, como que esas vertientes son las que nos mantienen todavía con el faltante, ¿no?
Claro. Y en cuestión de empleo, Alonso, ¿cómo andamos? ¿Qué tanta oportunidad tienen estas 42,656 personas con discapacidad para poder conseguir un empleo en una ciudad o en una región que ya es metropolizada, o metropolitana, mejor dicho, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas?
Así es, así es. Mira, ha pasado algo bien interesante, donde las empresas, los hoteles, pequeñas empresas, están comenzando a abrir las puertas para personas con discapacidad. El gran problema que hay en eso del empleo no es tanto la oportunidad que se les da, sino volvemos a lo mismo, Karina, el traslado.
Claro, claro.
El traslado al lugar de trabajo.
Claro, sí. ahí nos atoramos.
Es ahí donde radica la problemática. Las empresas de verdad están abriendo las puertas, claro, bajo sus propios protocolos y perfiles que ellos piden, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde entramos a mediar en cuanto a que bajen un poco el perfil. ¿Por qué? Porque hay un rezago educativo ahí importante que no hemos podido socialmente combatir, pero es por lo mismo, uh-huh, los traslados,
claro,
o a veces las necesidades son amplias, ¿no?
Así es, híjole, pues es una gran cantidad de temas, Alonso, que tenemos que seguir charlando. Te invito para que por favor en un futuro próximo nos podamos volver a contactar contigo para saber qué es lo que ha pasado con este nuevo reglamento, si se aprueba, si no, si se hace Instituto Municipal El Comudis, y por supuesto también agradecerte este tiempo, esta entrevista aquí a Radio Universidad. Muchísimas gracias, Alonso.
Para servirte, Karina, y por favor, por último, si hay alguien de tu radio escuchas que conoce a una persona con discapacidad, por favor acudan. Estamos alineados al programa de pensión para personas con discapacidad de bienestar, uh-huh. Donde uno de los requisitos que ellos piden esencialmente es nuestra credencial de discapacidad. Acérquense, nuestros teléfonos son el 322-22-13-200 y 322-24-06-99.
Perfecto, pues ahí están los teléfonos, 322-22-13-200, ¿correcto?
Así es, Karina.
Perfecto, bueno, pues ahí está Raúl Alonso Bravo Amaral, director de Comudis aquí en Puerto Vallarta. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo, Alonso.
Gracias por la invitación, un abrazo.
Gracias, hasta pronto. Nosotros vamos a la pausa. Esta es una partecita de la realidad cotidiana que viven la comunidad con alguna discapacidad en Puerto Vallarta. Y bueno, pues lo dejamos para la reflexión. Vamos a la pausa, volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 43 minutos. Ya estamos de regreso en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y en más información, activa la CETAC, el protocolo contra la viruela símica en Puerto Vallarta. Javier Frías, adelante.
Gracias, Karina. Efectivamente, la Asociación Civil Solidaridad Ed Tomás, CETAC por sus siglas, puso en marcha un protocolo de acción comunitaria para la viruela símica en el municipio de Puerto Vallarta, que incluye promoción y prevención en salud, atención primaria, médica y psicológica, así como la derivación de posibles casos. Lo anterior ante la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud para esta enfermedad que ha contagiado tan solo aquí en el estado a 39 personas, según datos de la Secretaría de Salud Jalisco. El protocolo tiene tres pilares, de los cuales nos habla Víctor Espíndola, director de Desarrollo Institucional de CETAC.
Consideramos que las autoridades no le han prestado la suficiente atención, pues este protocolo busca precisamente coadyuvar con el esfuerzo oficial para detener el brote de esta emergencia sanitaria. Y este protocolo comunitario tiene tres componentes. El primero es de promoción en salud. Esta fase implica la difusión de medidas de autocuidado. Entonces, esta campaña pues va a tener lugar precisamente a través de carteles, folletería, redes sociales, medios de comunicación y con presencia particularmente en centros de esparcimiento nocturno como son bares, antros, centros de espectáculos nocturnos, restaurantes, hoteles.
De la misma manera, pues este protocolo tendrá la atención primaria, añade Espíndola. Escuchemos de nueva cuenta.
En el segundo componente del protocolo comunitario está la atención primaria. Entonces, en nuestra organización, que tenemos servicios médicos especializados, estamos recibiendo en nuestros consultorios, en el consultorio de la Colonia Versalles y el consultorio de la Zona Romántica, pues a todas aquellas personas que sospechen que puedan tener padecimiento, ahí se hará una valoración específica de la viruela del mono. Entonces, ahí se hacen dos cosas. Primero, el acompañamiento médico, incluso psicológico, y también un acompañamiento para que podamos, en el tercer componente del protocolo, derivar aquellos casos que ya cumplen con la sintomatología y entonces derivarlos al Centro de Salud del Remance, en donde está el Laboratorio de Salud Pública, en donde se les tomará una muestra de sangre para que se ha enviado a la Ciudad de México.
Y bueno, ya será el INDRE el que se encargará de determinar si son positivos o no a esta enfermedad, pero mientras tanto ya el protocolo inicial se lleva a cabo por parte de CETAC. Y bueno, se le preguntó también ante la posibilidad de poder acceder a una vacuna, tal como se está llevando ya en países de Europa. El director de Desarrollo Institucional de CETAC nos comentó.
Actualmente no hay disponibilidad de vacunas porque primero tiene que haber una autorización de COFEPRIS, que es la autoridad del gobierno federal para que pueda autorizarse la compra de vacunas. En segundo lugar, los laboratorios, como pasó con COVID, están saturados en pedidos. Hoy por hoy no sabemos cuándo va a ocurrir este pedido por parte de México o cuándo va a ser autorizada la vacuna por COFEPRIS. Creemos que debería ser una aplicación de la vacuna para población más vulnerable, y en ese esfuerzo estamos desde la sociedad civil dándole seguimiento y un tanto incrementando la exigencia para que el gobierno federal emita esta autorización y pueda entonces hacerse la adquisición eventualmente.
Y bueno, hasta el 22 de agosto se han confirmado 386 contagios de viruela símica en el país, siendo Jalisco el segundo lugar a nivel nacional con 69 casos confirmados, aunque en Puerto Vallarta en la última semana se han dado un caso por día, por lo que resulta de gran importancia coadyuvar en esta situación ante esta emergencia sanitaria, Karina.
Muy bien, por lo pronto, pues allá está el CETAC con este protocolo que también tengo entendido, bueno, pues hace las recomendaciones sobre todo para las personas que acuden a los centros nocturnos, que tienen pues contacto cercano con personas, sobre todo tener precaución.
Efectivamente, y bueno, y para cualquier información, sobre todo de este protocolo, para poder acceder de él, se puede contactar, valga la expresión, a través del correo electrónico contacto@gmail.com o al número 322-108-9066. Te lo repito, 322-108-9066 en CETAC.
Muy bien, muchísimas gracias. Y hablando de salud, ¿es viable retomar el reglamento de sanidad vegetal de la pasada administración de Bahía de Banderas? Javier Santos nos platica por qué.
El reglamento de sanidad vegetal para Bahía de Banderas, impulsado en el 2018 de la administración pasada de Jaime Cuevas Tello y archivada, es viable retomarla ya que se encuentra vigente, dijo la ex regidora Aide Saldaña Varela. Agregó que el reglamento puede retomarse y en su caso mejorarlo actualmente y volver a someterse al pleno del cabildo, pues es muy necesario para el municipio ya que implica una mejora y cuidado para el campo local. Este reglamento fue presentado ante el pleno en el 2019 por la entonces regidora Aide Saldaña Varela, pero fue enviada a comisiones. El objetivo era tener un control de placas en términos generales, señaló Aide Saldaña Varela, a quien escuchamos ahora.
Y entonces era tener un control también sanitario, un control ahora sí que fitosanitario, que sean los vegetales y pues los animales. Y bueno, se presentó en sesión de ayuntamiento, se mandó a comisiones y pues se hicieron varias reuniones con gentes expertas, incluso fuimos hasta gobierno del estado también a pedir su opinión, ¿no? Con expertos y bueno, al final de cuentas, pues no tuvo éxito porque el argumento de jurídico decía que no era competencia municipal. Aún así, yo insisto en que sí somos coadyuvantes como municipio para tomar acciones para el control de las plagas y ahora sí que los animales, ¿no?
Aide Saldaña mencionó que la iniciativa quedó prácticamente en las actas de sesiones de cabildo y en las comisiones para que se sigan analizando por los distintos actores del gobierno actual.
Ojalá y que pues, le ponga la importancia que merece, ¿no? Porque la verdad es que Bahía de Banderas, así como en todo el país, yo creo, pero bueno, quien nos importa es Bahía de Banderas, pues tenga un mejor control, ¿no? Fitosanitario.
O sea, la posibilidad de retomarlo es viable.
Sí, claro, siempre es viable y por supuesto que es perfeccionable, ¿no? Cualquier cosa que se presente puede irse perfeccionando en el camino y pues que se haga y le tengan, ahora sí que a lo mejor sí tienen el apoyo del gobierno del estado para que pues junto con ellos lo hagan, ¿no?
En el documento se señala que tiene como fin el controlar el tránsito de los que son los vegetales que pueden contener plagas, los animales como ganado y evitar que ciertos productos del campo como el mango se trasladen contaminado a empresas jugueras del estado o de otras partes del país, entre otras anomalías que pudieran suscitarse. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y es que fíjese que relacionado a este punto, alistan la instalación de una caseta fitosanitaria en Bahía de Banderas para atacar este llamado coyotaje. Escuchemos.
En breve comenzará a operar una traila que servirá como caseta fitosanitaria en el municipio de Bahía de Banderas, con lo cual se pretende tener un control de movilización de productos del campo y de ganado, dijo Juan Ramón Quintero Sánchez, técnico operativo de la Junta de Sanidad Vegetal en el municipio. Reconoció que la caseta ya debería de estar funcionando, pero actualmente se llevan a cabo procesos de actualización de costos y precios, así como el punto clave en que se colocará a fin de evitar que los movilizadores le evadan y con ello no paguen ningún cinco. Habla Juan Ramón Quintero Sánchez, técnico operativo de la Junta de Sanidad Vegetal en Bahía de Banderas.
Obviamente estoy ahorita actualizando costos y precios, personal, todo el material que se ocupa en la traila para presentarlo a mis directivos. Mis directivos den luz verde y también me acompañen al lugar donde pretendemos instalarla para que todos los vehículos que transiten por ahí con cargados con productos del campo lleven su documento de origen, y eso se va a aplicar ya. De hecho, debimos haberle aplicado en mango, pero bueno, la traila llegó un poquito tarde y ya no lo conseguimos, pero bueno, lo vamos a instalar ahorita y vamos a empezar a regular ya todo lo que se movilice, arroz, sandía, todo.
Ramón Quintero señaló que es cuestión de días para que se instale la caseta, la cual servirá para combatir distintos delitos, entre ellos el robo.
Con esto pues vamos a tratar de combatir el robo de fruta, y pues vamos a tratar también de que todos los coyotes que hay, que más vienen a beneficiarse del cultivo, pues cumplan con una cuota y recuperar una economía y poder hacer actividades en el campo. Porque los gobiernos no tienen dinero, no te dan dinero.
Finalmente señaló que los gobiernos no tienen dinero, por lo cual el agricultor debe de organizarse para recaudar parte de ello e invertirlo en beneficio del agro.
La gente es muy, muy reacia a cualquier actividad en el campo. Creen que el responsable de todo es el gobierno, y no, tú también tienes una parte proporcional en la cual tienes que participar. Si te das cuenta, el Mayate Prieto ya casi terminó con Las Palmas, y los hoteles pues no logran ponerse de acuerdo para establecer una cuota y poder hacer instalar una red de trampeo y darnos cuenta cómo está la situación del Mayate Prieto. Hasta ahorita no han logrado ponerse de acuerdo.
Y la plaga del Mayate Prieto sigue destruyendo palmeras. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en información de índole turística, el Hotel Royal Park Puerto Vallarta obtuvo el distintivo H. Noemí Zamora.
El Hotel Grand Park Royal Puerto Vallarta fue merecedor de 13 distintivos H que las Secretarías de Turismo y de Salud entregan a los centros de hospedaje al cumplir con los parámetros del programa de certificación para la competitividad turística de la Sectur México. Esto luego de acreditar el manejo higiénico de los alimentos y las bebidas en los restaurantes de los hoteles. Gabriel Zamudio Martínez, gerente del hotel, comparte lo que representó obtener los distintivos en un hotel que se encuentra al 80% de ocupación.
La verdad que este distintivo H es muy importante porque da una certeza no solamente al turista que nos visita, que dicho está de más que la industria turística es la industria principal generadora de economía aquí en Puerto Vallarta. Por eso la importancia de tener este tipo de distintivos, porque garantizan precisamente que la gente que nos visita no se enferme debido a el consumo de alimentos y bebidas en los hoteles.
Por su parte, el director de la región sanitaria 8, Jaime Álvarez Sayas, comentó que dicho distintivo ofrece garantía ante los huéspedes que llegan a este hotel, por lo que felicitó a los colaboradores que hicieron posible obtener 13 reconocimientos.
Que este hotel en particular nos ha costado mucho trabajo obtener este certificado, pero bueno, gracias a todos ustedes, gracias al trabajo en equipo y gracias a la constancia y el esfuerzo. Si no es un trabajo en equipo, es muy difícil que obtengamos un logro en el hotel. Y este reconocimiento es para todos ustedes.
Finalmente, al entregar los certificados de higiene, el director de turismo de playas en la costa de Jalisco de la Secretaría de Turismo, Arturo Dávalos Peña, felicitó a los colaboradores que participaron en el proceso de certificación y dijo que desde ya deben comenzar a volver a cumplir para que en un año refrenden este reconocimiento.
Vemos con satisfacción que cumplen
nuevamente con estos certificados de higiene que son muy importantes, obviamente, para todos nosotros.
Cabe mencionar que se hizo la entrega de los certificados con la satisfacción de los empleados del hotel de haber logrado su meta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y enseguida nos vamos con el comentario editorial y la recomendación de Javier Cepeda, consultor empresarial.
Te saluda Javier Cepeda y soy tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y consejos que estoy seguro que podrán ayudarte en el desarrollo y crecimiento tanto de tu negocio o de las empresas. ¿No te ha pasado que observas que las empresas no llegan a resultados exitosos? ¿Que de repente no alcanzamos las ventas o los ingresos que quisiéramos para poder seguir operando? Quizás la gran problemática de las empresas es en dos factores importantes. Uno, la falta de visión de hacia dónde vamos. Y dos, la falta de objetivos que queremos alcanzar y cómo lo vamos a lograr. Es por eso que debes de tomar nota de los puntos que te voy a compartir para poder establecer una serie de presupuestos que te ayudarán a alcanzar los resultados exitosos que todos quisiéramos. Toma nota. Punto número uno. Establece un presupuesto de ventas. No puedes ir por el camino sin saber qué le vas a vender, a quién le vas a vender, cómo le vas a vender y cuánto le vas a vender. Es importante establecer un presupuesto de ventas que te permita considerar esto como un objetivo y que pueda ser alcanzable. Punto número 2. Con base a tu presupuesto de ventas, establece un presupuesto de ingresos. Todo dependerá si las operaciones comerciales de tu negocio son a crédito o de contado. No necesariamente el presupuesto de ingresos tiene que ser igual al presupuesto de ventas. Pero es importante que sepas y puedas considerar con cuántos recursos financieros tu empresa va a poder contar, cuánto va a ingresar a las arcas de tus bancos. Punto número 3. Establece un presupuesto de gastos basado en tu presupuesto de ingresos. Con base a lo que vas a tener de recursos financieros en tus cuentas bancarias, establece un presupuesto de cuánto vas a gastar. Toma en cuenta gastos fijos, gastos variables, la renta, la nómina y todos aquellos gastos, inclusive los superfluos, que tú puedas considerar. Pero sobre todo, tienes que ser estricto en el cumplimiento del presupuesto de gastos. Y punto número 4. Con base a tu presupuesto de ingresos y de gastos, pídele a tu contador que te ayude a generar un presupuesto de impuestos. Sí, se puede establecer cuántos impuestos queremos pagar, tomando como referencia el presupuesto de ingresos y el de gastos y generando precierres. Con estos 4 presupuestos, estoy seguro que si los sigues al pie de la letra, los resultados exitosos de tu empresa o negocio pueden llegar mucho más rápido. Si quieres una serie de tips y consejos de este tipo, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras, por ejemplo, en Twitter como @JavierCepedaOr.
Y con esto llegamos al final de esta emisión de noticias, Señal Informativa Puerto Vallarta, a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. A nombre de todo el equipo de producción, les agradecemos infinitamente, como siempre, el favor de su atención. Y por ello, pues la encomienda es dejarlos con un dulcecito musical que les alegre este día. Así que qué mejor que los Beatles, esta maravillosa banda de rock británica que transformó el mundo de la música. Esto es Here Comes the Sun. Pásela muy bien.
Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.